Desarrollar en estas próximas semanas. Comenzamos ayer el programa, pero estamos al tanto de todo lo que está sucediendo, de toda la repercusión que está teniendo el proyecto por la despenalización del aborto. Nosotros en la provincia de Río Negro contamos con una ley de avanzada y es impresionante cuando empezamos a ver lo que pasa en otras provincias respecto a la interrupción legal del embarazo. Estamos en comunicación telefónica con la diputada nacional por Cambiemos, Karina Banfi. Karina, buen día. Carolina Fernández y Estela Jorquera te saludan.
Buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Karina, al fin se abre el debate, se abre el juego para un tema que necesita urgente discusión, ¿no?
Bueno, yo creo que es consecuencia de todo el proceso que ha llevado la agenda de género en estos últimos años, las denuncias, la necesidad de que haya un equilibrio en los derechos, de que nosotras las mujeres tengamos las mismas oportunidades que los varones, y como dijimos en algún momento sobre la paridad en el Congreso de la Nación, era la manera de visibilizar la ausencia de muchas voces, y sin duda, cuando hablamos de aborto, estamos hablando de una práctica que sucede de manera clandestina, que está penalizada en el Código Penal, que criminaliza a la mujer y que es necesario revisar con una mirada del siglo XXI, en donde tenemos sin duda un montón de información, que en 1921, cuando se volvió punible el aborto en el Código Penal, no se contaba con las herramientas que se cuentan hoy. Por lo tanto, es muy importante el debate que el presidente Macri ha puesto sobre la mesa del Congreso para justamente cambiar los sistemas de confrontación, y esto lo digo como a lo que aspiramos, que pasemos de la confrontación a un tema que nos atraviesa a todos de manera significativa, sin banderas políticas, porque no hay ningún partido que tenga una unidad, claro, de criterio sobre este tema. Quizás la izquierda, la representación de la izquierda, por algunas cuestiones dogmáticas, pero no el resto de los partidos representativos, principalmente en todas las provincias de la Argentina, y en ese sentido lo más importante es cómo pasamos de la confrontación en el debate público a la concertación, en donde vamos a tener un debate profundo, y principalmente aquellos que estamos a favor de la despenalización del aborto, tener la mayor responsabilidad de llevar información certera al debate, llevar y escuchar y dejar hablar a todos, a todos los sectores, principalmente porque son ustedes, la opinión pública, la sociedad, quien va a tener que evaluar al final del día qué es lo que más conviene para las mujeres en particular y para toda la sociedad en general.
¿Qué es lo que está pasando en las diferentes reuniones de comisión? ¿Cuál es el sondeo que se está haciendo? ¿Hay más gente a favor de la despenalización?
A ver, dos cosas. Las comisiones que va a tratarse el proyecto ya se están reuniendo, sí, desde los primeros días de marzo, que son legislación general, legislación penal, en la Comisión de Mujer, Familia y Niñez y la Comisión de Salud. Allí cada uno de los líderes, los presidentes de estas comisiones, son dos a favor y dos en contra. Uh-huh. Así que tenemos, claro, el primer equilibrio, y lo que te habla de cuál es la representación, uh-huh, que tenemos en la Cámara, te diría casi de fútbol, estamos, claro, palo a palo.
Claro.
Y hay un número de 50 diputados que se dividen entre aquellos que no han hecho manifiesta su posición por muchas razones, desconocemos algunas personales, otras políticas, hay que también entender que este es un tema que realmente generó mucha violencia en el pasado, en la gente, pero también quiero aclarar algo porque está bueno conversar esto y contarles a la gente. Desde que el presidente Macri dijo que no iba a impedir el debate más allá de su opinión personal, pero que era necesario que la Argentina debatiera en el Congreso este tema, y que él no lo iba a impedir, que no lo iba a obstaculizar, que además, sea el resultado que sea, no lo va a vetar. Cambió en la sociedad el modo de relacionarse con este tema. Yo soy una activista de la despenalización del aborto desde siempre, ¿no? Uh-huh. Dentro de mi partido y ahora como diputada. Y siempre, cada vez que posteé algo con respecto a este tema, tenía así como una catarata en Facebook, sí, de comentarios, incluso muy violentos muchos de ellos.
Sí.
A partir de lo que dijo el presidente, no tengo más ese tipo de comentarios. Hay comentarios en donde te piden información, hay comentarios en donde manifiestan sus opiniones. Creo que ahí comenzó la diferencia en el debate, en cómo un presidente realmente, en un contexto republicano, le da el lugar adecuado al Congreso, que es donde tienen que salir las leyes, para que debatan sin impedimento, cosa que no se pudo lograr en otros años. Lamentablemente, perdimos o creímos haber perdido la posibilidad, teniendo una presidenta mujer, de llevar adelante esta agenda de género, pero como dijo Fabiana Túñez el otro día en una presentación sobre la agenda de género del 8 de marzo, el presidente Macri es el feminista menos esperado.
Uh-huh. Karina, yo te iba a preguntar justo con en relación a esto que estás contando de las redes sociales, porque a nosotros nos sigue pasando que leemos muchas cosas que tienen que ver todavía con esta agresión, con esta cosa arraigada de juzgar al otro, de mirar, y muchas veces pasa entre las propias mujeres, ¿no? Esto de que alguien postea a favor de la despenalización y enseguida viene una agresión abajo o al revés. Nos queda mucho camino por andar como mujeres también, ¿no?
Sí, pero ya empezamos a recorrerlo. Uh-huh. Y lo más importante es la velocidad de los tiempos y, sin duda, lo que va a suceder en los próximos meses, que llegue el debate de aborto en el Congreso. Habremos dado un paso gigante en materia de debate. ¿Qué es lo más importante? En ese espacio, en el espacio de la opinión pública, en la radio de ustedes, uh-huh, en la televisión, tiene que primar el argumento sobre la opinión.
Claro.
Todos tenemos derecho a opinar. Ahora, para argumentar tenemos que saber, tenemos que dar fundamentos claros y tenemos que investigar y tenemos que informarnos. Lo que nosotros tenemos que lograr es ser una sociedad menos prejuiciosa, menos fantástica, uh-huh, y sí posicionarnos en los datos certeros, en los datos científicos. Hay que escuchar a los especialistas, estamos en el siglo XXI, realmente hoy, gracias al universo, tenemos la posibilidad de conocer mucho más aquellas cosas que a mucha gente le dan miedo, ¿no? Cuando hay personas, estamos matando a otra persona,
claro,
el embrión es persona. Nosotros tenemos una ventaja como país, que fue realmente otra bisagra, que fue el debate de la ablación de órganos,
sí,
o sea, el trasplante de órganos, en donde decidimos, como argentinos, en una ley, cuándo terminaba la vida. La vida termina cuando termina la actividad cerebral. Lo que vamos a discutir ahora es cuándo comienza la vida,
claro,
cuándo comienza la persona, cuándo hay actividad cerebral. Hay mucha investigación sobre eso. Por lo tanto, vamos a poder utilizar ese tiempo en donde todavía no hay un reconocimiento de la persona sobre un embrión, en donde hay otras prácticas como el congelamiento de embriones, en donde también se ha avanzado, y en donde, ¿por qué para el congelamiento de embriones o para la procreación estamos todos de acuerdo o no ponemos el eje? Y acá, cuando estamos hablando de que hay un código penal que criminaliza a la mujer y que es la violencia del Estado sobre la mujer, nos ponemos tan locos, ¿no?
Uh-huh. Dijiste algo que tiene que ver, el otro día le hacía una nota a una médica y ella decía: Es muy loco cuando escuchamos a voces por ahí de la iglesia o a gente que está en contra de la despenalización del aborto con la frase: yo estoy a favor de la vida. Y estar a favor de la vida es estar a favor, para lo que decía esta médica, es estar a favor de esa mujer que se está muriendo porque se mueren mujeres hoy por estas prácticas clandestinas.
246 casos registrados por el Ministerio de Salud por lo tanto son datos oficiales, sí, del registro que llevan adelante los hospitales públicos de todo el país, provoca la mayor, o sea, el índice más alto de mortalidad materna. Uh-huh. Esto implica que llegan mujeres con abortos clandestinos hechos por una vecina, por una curandera, por un médico siniestro que terminó mal, y que llegan al hospital y denuncian, o sea, dicen la verdad, me practiqué un aborto, sí, y estas son las consecuencias. Imagínate los que ni nos enteramos.
Claro, los que no dicen.
Imagínate, sí, claro, los que aparecen como muertes dudosas o andás a ver qué cosa. Acá me parece que hay cuestiones de salud pública que tiene que ser el foco, no debe estar puesto este debate, y principalmente en la despenalización, o sea, cuando el derecho, cuando una pena no resuelve una situación que se vienen dando. Dicen que son más o menos 500.000 abortos clandestinos en la Argentina, y acá lo que tenemos que hablar también es de un negocio.
Claro.
Hay un,
claro,
negocio atrás de esto, en donde la mujer es el objeto. Y esto es muy importante. Hay un proyecto que presentaron un grupo de diputados que se denominan Provida, pero es como vos decías recién, uh-huh, estamos todos a favor de la vida. Claro. Ahí hubo un problema de marketing en algún momento,
sí, sí,
en donde perdieron una pelea cuando en realidad todos estamos a favor de la vida. Uh-huh. Otros me pueden decir, bueno, pero elijamos, ¿qué vida? ¿La vida de la mujer o la del niño? Pregunta, ¿por qué prima más una que la otra? Uh-huh. Y segundo, ¿hay niño?
Claro, ahí está el tema. En realidad me pareció muy interesante cuando dijiste, bueno, ahora vamos a debatir y vamos a saber con todo lo que la ciencia hoy nos da y la medicina hoy nos da, lo que vamos a tratar de entender es dónde comienza la vida, cuándo comienza la vida.
Cuando hay niño.
Cuando hay niño.
Y está bueno que lo sepamos, porque si no, lo que estamos haciendo es poner en riesgo la vida de una sola persona, que es la de la mujer.
Claro.
Y tenemos que ponernos a pensar en eso. ¿Por qué? Porque la planificación familiar también es un derecho. Uh-huh. Y no estamos solamente para ser objeto de procreación. Esto es lo que dice el proyecto de este grupo de diputados, en donde la mujer la convierten en una incubadora, en donde la mujer le dan dinero para continuar un embarazo de violación, para que después lo den adopción. Realmente, no hay cosa más perversa, y esto es una apreciación totalmente personal, que asociar una situación desesperante, como es una mujer que tiene que tomar la decisión de practicarse un aborto, con la adopción. Uh-huh. Uh-huh. Yo, y esto lo digo como mamá adoptiva. Yo no quiero un niño del dolor, sino quiero un niño quizás de una situación terrible, pero que también lo ha puesto en un lugar a un hijo, que es ponerlo en adopción para darle amor, para, uh-huh, que otro le dé mucho amor. Y me parece que no es el punto en el cual estamos hablando. Uh-huh. Estamos mezclando dos, claro, cosas que son, que hacen al sujeto de derecho y a la protección del niño, la adopción, y que no tiene nada que ver con la con una decisión como el aborto, en donde hay una mujer que han fallado todos los controles de contención familiar, de contención del Estado, de la información educativa y de salud reproductiva, en donde llega a una decisión terminante como es la práctica del aborto. Estar a favor del aborto, o mejor dicho, estar a favor de la despenalización,
exacto,
del aborto, lo que estamos diciendo es que no queremos más abortos, queremos menos abortos.
Claro.
Queremos educación reproductiva, queremos un sistema de anticonceptivos, principalmente para no abortar más en la Argentina.
Uh-huh. Diputada, Estela Jorquera la saluda, la estoy escuchando, buen día, con atención, y también hay un problema social y económico, porque entiendo que las mujeres que más mueren son por las prácticas clandestinas, que no tienen ninguna seguridad en la realización.
Las que no pueden pagar un aborto.
Exactamente, claro. Las que no pueden pagarlo, ¿no? Porque hoy se hace en todos lados, en todo el país, pero con condiciones de seguridad higiénicas, para quien lo puede pagar, ¿no? Esa es una garantía.
Sí, sin duda, y ese es el otro tema, ¿no? Las condiciones socioeconómicas, cómo juegan a favor de todo un sistema perverso, clandestino, que mueve mucho dinero, porque aparece la curandera o aparece el médico que de todas maneras interpone esta práctica siniestra en algunas mujeres sin tener los conocimientos ni las cuestiones de salubridad básica. Y eso se da principalmente, como bien dicen ustedes, en mujeres más pobres. Uh-huh. Y que seguramente también son aquellas las que reúnen todos los criterios como para tomar decisiones, como no continuar con un embarazo. Muchas de ellas son niñas entre 10 y 13 años, que nadie puede decir que tienen un embarazo consentido irresponsable. Estamos hablando de otro tipo de situación. Y esto no lo digo yo, lo dice ONU, las Naciones Unidas, en las estadísticas de maternidad de Argentina. Dice que hay 700.000 embarazos en la Argentina por año, de los cuales 100.000 son en niñas menores de 18 años y 3.000 son niñas entre 10 y 13 años.
Ah, tremendo, claro.
Entonces, esas 3.000 niñas que tienen un embarazo no deseado, no consentido, que creo yo hasta imposible de comprender qué es lo que están llevando una gestación adelante, ¿cuál es la respuesta que el Estado hoy le está dando? ¿Qué respuesta le estamos dando a esa mamá desesperada que tiene un embarazo seguramente en una situación intrafamiliar? ¿Cuál es la situación en que le podemos resolver cuando hoy hay incluso métodos no invasivos para poder generar una interrupción voluntaria de este embarazo que claramente no es ni deseado ni consentido? Uh-huh. Creo que tenemos que poner el foco en estas niñas, que tenemos que poner el foco en los 100.000 embarazos de niñas menores de 18 años, porque yo soy de la provincia de Buenos Aires y veo cada vez que los fines de semana salgo a recorrer el conurbano niñas que no superan 20 años y ya tienen 3 niños.
Sí, sí,
¿por
claro.
qué de pronto cuando ellas van y acuden a un hospital público para ligarse las trompas, hay todo un sistema alrededor para desalentar esa decisión que tomó?
Sí. De hecho, no se lo hacen hasta después de los 30 y pico.
Además, y le dicen, bueno, vos te vas a arrepentir y quizás no querés tener más hijos de este, pero quizás te enamorás mañana de otro y querés tener más hijos. Tienes ya como 3.
Sí, sí, sí.
O 4.
Sí.
Y vive en una... Vive en situaciones muy precarias. Tiene una conciencia, tiene una responsabilidad esa mujer de qué es lo que quiere para su planificación familiar y para su vida. Tenemos que darles las herramientas. Con educación, sin duda, eso falló. Fallamos todos en ese punto, falló el Estado en ese punto. Queremos un sistema anticonceptivo. En los hospitales públicos se generan todo un sistema de anticoncepción gratuita. Hay médicos que tienen objeción de conciencia, no entregan este tipo de medicamentos, no dan esta información. Bueno, medicamentos, medicina, no sé cómo se los denomina, quizás estoy dando términos que no son los adecuados porque yo vengo de otra ciencia. Pero también ahí fallamos. Entonces, ¿por qué la vamos a condenar cuando el que está fallando es el Estado?
Totalmente. Es un tema para seguir charlando y reflexionando, pero fue súper interesante. Un montón de cosas que dijiste me parece que nos son disparadores para que podamos seguir hablando desde varios ángulos, en realidad. Hablarlo desde la salud pública, desde el derecho a la vida de esa mamá. Esto que estabas hablando sobre las niñas. Bueno, es interesantísimo. Karina, te mandamos un beso grande desde acá. Muchísimas gracias.
Buen día.
Gracias a ustedes y va a ser muy importante también escuchar todas las voces.
Totalmente.
Que haya otras personas que den otros puntos de vista, porque lo más importante es que tengamos una sociedad informada que pueda decidir.
Totalmente. Un abrazo, Karina. Gracias. Hasta luego.
Buen día.
Karina Banfi, diputada nacional por Cambiemos, charlando con nosotros sobre la despenalización del aborto. Súper interesante todo lo que estuvimos.